Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos o, como le llamamos aquí, historias de bolsillo. Oigan, hace unas semanas hubo un boom con este personaje histórico que fue yerno de don Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre. Y todo esto se dio a partir de esta película que se estrenó en Netflix, que se llama El baile de los 41. Creo que es una historia anecdótica, pero además es todo un personaje, así que hoy les voy a platicar de él. ¿Me acompañan? Pues ahí les va que uno de los primeros mis reyes en la historia prerrevolucionaria de México se llamó Ignacio de la Torre. Nachito era hijo de los dueños de la mayor hacienda productora de caña de azúcar en Cuautla, Morelos y estados aledaños, pues esta estaba formada por 16.000 hectáreas, señores. Este papalord estudió en los mejores colegios y, al morir su padre, pues obviamente heredó la hacienda y otra que tenían en Lerma. Ignacio, apodado El Pollo, era un mi rey que hizo lo que quiso bajo el amparo de su dinero y fíjense, les voy a contar esto que hacía todo lo que quería con su dinero, que llegó a cambiar el cauce de un río. Nada más así por su gusto, ¿eh? O sea, porque su hacienda necesitaba el agua y pues fíjense, ¿no? Pero también el cambio de ese cauce haría que muchos pueblitos pues se inundaran y pues a él le valió y los inundó. También, bueno, como empresario, tuvo la grandiosa idea de llevar sus productos fuera de la región y volverse con esto archimillonario, situación que llegó pues a oídos del presidente en turno, bueno, presidente en muchos turnos, Porfirio Díaz. Y esto pues desde luego le agradó, así que dicen las malas lenguas que en chinga puso a Amadita a andar de coqueta atrás de él y bueno, tiempito después se casaron y cuando se casan, pues inmediatamente después lo hacen diputado. Pero la familia Díaz no contaba con que nuestro amigo el pollito era borracho, parrandero y hombreriego. Imagínense en ese tiempo, ¿no? Obvio, Amada y su papá pues se hicieron güeyes. Hasta que un día don Porfi, visitando a su hija, fue testigo de una barbarie. Ignacio llegó pedicísimo, insultando a Amada por toda la casa, correteándola para madrearla. Bueno, yo creo que este muchacho llegó tan mal que no se dio cuenta que el suegro estaba en la casa. Así que el suegro lo paró en seco, lo corrió, no sin antes meterle unas buenas cachetadas, por si se le ocurría algún día tocar a su hija. Y acto seguido, don Porfi dio órdenes a todas las embajadas de que vigilaran a este mono, ¿verdad?, en sus viajes al extranjero y también dio la orden de que lo siguieran a todas partes. Cualquier cosa que hiciera, don Porfirio tenía que saber. Ya de plano, lo que derramó el vaso fue aquel, digamos, infame, entre comillas, para ese tiempo. El infame baile de los 41. Yo creo que esto, bueno, ya están un poquito familiarizados con la historia, porque bueno, ya vieron la película, otros pues ya habían leído de esta situación, pero bueno, para los que no, ahí les va. Resulta que en noviembre de 1901, en el número 4 de la calle de Jesús Carranza, en la Ciudad de México, se reunieron 21 hombres vestidos pues de hombres y 21 hombres vestidos de mujer. Esto lo hacían para organizar una fiesta, ¿no? Donde pues ya para no dejar, también había una orgía, ¿verdad? Y se rifaban a un jovencito para estrenarlo, señores. ¡Ay, Dios mío! Como estaban haciendo todo un relajito, un vecino se vio la necesidad de llamar a la policía y, señores, sopas, que les caen en una redada y que sale toda la banda, 21 vestidos de mujer, 21 vestidos de hombres. Resulta que fueron 42 personas las detenidas, pero solo a uno, curiosamente, no se le pudo identificar. Así que solo oficialmente eran 41. Obviamente, el número 42 era nada más y nada menos que Ignacio de la Torre. Ya dejando atrás el infame baile, ¿verdad? Nos vamos a situar en 1906, cuando Ignacio de la Torre conoce a Emiliano Zapata, quien estaba trabajando en una hacienda, y bueno, pues a él le pareció el hombre más guapo del mundo, así todo machote, malote, bigotón, con espíritu forajido, ¿no? Razón por la cual, pues Ignacio ya no se le despegó y hasta se lo llevó a trabajar en sus haciendas. Todo esto, ¿verdad?, con el pretexto de que conocía muy bien el tema de los caballos, que él necesitaba un caballerango con ese bagaje en el tema, y pues Zapata sabía que eso lo iba a liberar de servir a la milicia, así que aceptó, estando también enterado, como todos los pueblos aledaños, ¿verdad?, estaba enterado de las preferencias sexuales de su patrón. Se dice que poco a poco nació una relación de amistad entre ellos y algo más. La historia cuenta que extrañamente 6 meses después Zapata regresa encabronado y dolido a Nenecuico, dejando las haciendas del pollito. Y esto lo hizo para comenzar a rebelarse. Se cuenta también que Zapata tuvo relaciones con Manuel Palafox, su inseparable. Y mucha gente desde luego que lo niega, pero Amada Díaz tenía un diario en donde escribió, les voy a leer textualmente: "Yo los vi revolcarse en el establo, razón por la cual ahora entiendo Emiliano se obsesionaba con parecer más macho ante los ojos de los demás". Mucha gente criticó a Amada, ¿no? Y de despechada no la bajaban, pero miren, Amadita, despechada o no, solo tú te llevaste la verdad a la tumba. Muchas gracias por acompañarme una vez más en un episodio de Mi Gato Negro y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos, historias de bolsillo. Hasta entonces.